Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Unai Aido, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, Coldo.
Bien, ¿no?
Un poco de fresquete, pero bueno.
Estamos en
diciembre. Pauno de Bilbao.
Estamos en diciembre. Mira, Pedro Luis Arias, ¿qué tal estás, Pedro Luis?
Bien, bien.
Por eso te veo, te veo.
Con el frío renazco.
Sí, que te ponga el micrófono bien, pero un poquito, sí. Ah. Y Ángel Doña, ¿cómo estás, Ángel?
Bien, buenos días.
Bueno, pues vamos ahora a entrar, si os parece, ya en algunas de las noticias. Bueno, antes de entrar a las noticias, sí, esta mañana estábamos recordando, pues como información, ¿no? El que fuera vicelendakari del gobierno vasco, que fuera también presidente de Kutxabank, Mario Fernández, pues fallecía en el día de ayer. Yo desde aquí, pues eso, pues un recuerdo también a la familia, ¿no? Y a todos los amigos, entre los que estabas tú, Ángel, también, que habías trabajado con él, ¿no? Durante muchos años.
Sí, yo tengo, bueno, ayer me llamó su mujer para darme la noticia. Tengo un recuerdo imborrable como una persona a la que yo siempre tengo una admiración y estima grande, porque hemos compartido parte de nuestras vidas profesionales, sobre todo, o alguna personal, juntos. Y yo quiero compartir con vosotros alguna anécdota de cuando... Bueno, yo le conocí porque fue profesor nuestro en tercero de carrera en Derecho Mercantil. Nosotros teníamos 19 años y él tenía, pues, 28. Tenía 9 años más que yo. Y fue un profesor brillante, seguramente el mejor profesor que yo he tenido en la universidad, en la comercial. Luego coincidí con él cuando le nombraron consejero de trabajo en 1980 en el primer gobierno vasco, porque yo estaba entonces como director de empleo en el Consejo General Vasco, en las preautonomías, y nuestro consejero era socialista, era Juan Iglesias, el presidente del Partido Socialista. Y cuando entraron entró el primer gobierno, él me pidió que yo me quedase, los demás eran socialistas. Le dije, Mario, pero yo soy de Euskadiko Ezkerra, era militante de Euskadiko Ezkerra, tanto con el PSOE como... Me dijo, no importa, tú quédate porque de estas cosas me puedes ayudar. Y la verdad es que me dio muchísima confianza en algunos aspectos. Alguno voy a pasar por alto, pero el que desencadenó que yo después tuviese que saliese... pronto de aquel primer gobierno vasco fue su confianza en que yo acudiese en representación del gobierno a las comisiones parlamentarias de lucha contra el paro, y en aquellas comisiones en las que estaban todos los partidos y todos me conocían por mis militancias, menos parece que el representante del Partido Nacionalista Vasco, pues me pidió el PNV que defendiese sus posiciones dentro de aquella comisión. Y yo, pues en un descanso, le dije al representante que no era oportuno, que la gente me conocía, que yo no era del partido, que era de Euskadiko Ezkerra, que había gente de Euskadiko Ezkerra, del PSOE, yo había colaborado con el PSOE también, anterior, en el Consejo General Vasco, y que creía que esto lo tenía que hacer miembros parlamentarios y no yo, que era del gobierno. Bueno, así quedó. No quedó así, porque cuando llegué al Aqua, aquel Aqua viejo, que era un antiguo geriátrico, me llamó la secretaria de Mario y me dijo, Mario, ¿qué te está esperando Mario? Quiero hablar contigo. Y Mario, en la entrada, como era él, entrando, me dijo literalmente, Ángel, ¿pero qué has hecho? Y me dijo, me ha llamado Garaikoetxea, que le ha llamado Arzallus. ¿Pero qué hostias les has dicho a esos boronos del PNV? Y ya, con esto terminó mi trayectoria en aquel primer gobierno vasco. Después, le he estado visitando cuando ha estado enfermo, y además con el obispo, con Joseba Segura, que también tuvo mucha relación con nosotros, porque nos ayudó en la construcción de CIARE, entre muchas otras cosas. Yo luego he tenido mucha relación con él, pero él también fue... presentador mío en una tribuna de Forum Europa cuando yo era consejero, porque si algo me hacía ilusión realmente siendo consejero de trabajo, es que mi primer consejero de trabajo fuese el que me presentase, ¿no? Y bueno, yo creo que Mario tiene muchas luces en su vida profesional, y creo que pocas sombras o ninguna.
Bueno, pues está bien recordatorios de esos, tenerlos presentes en el día de hoy. Bueno, pues nada, os voy a sacar ahora ya, si os parece, otras cuestiones del día, ¿no? También, otras de las que son noticia. Bueno, esta mañana estábamos aquí lucubrando, ya sé que es el panorama internacional, pero yo estoy un poco perplejo por cómo se ha recibido la noticia de lo que ha sucedido en Siria. Estoy perplejo porque, a ver, es verdad que se ha llevado por delante un sátrapa, pero yo no sé, ahora parece que ya empieza todo el mundo a recular un poquito, pero al principio, claro, se hablaba con euforia, como si esto fuera una especie de primavera verde, que te va a llegar no sé qué, y dices, a ver, pero si todas las experiencias que ha habido por allí han sido nefastas. Libia, Yemen, Irak, acaban en estados fallidos. Personajes de los que estaban apareciendo en primer plano son personajes que estaban considerados terroristas por Naciones Unidas. O sea, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por Estados Unidos, por el Reino Unido. Y claro, se celebran como si fueran rebeldes y parece que era una especie de revolución verde. Y digo, cuidado, ¿no os ha llamado la atención todo eso?
Sí, 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 sí.
A mí me ha llamado muchísimo la atención. Digo, ¿cómo se ha vendido esta noticia? Digo, y claro, y ahora resulta que te dicen, no, Israel lleva más de 400 bombardeos ya a zonas estratégicas. Y Estados Unidos, que no quiere ir a la zaga, también ha bombardeado. Y dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Sí, y unos cuantos países europeos han decidido que ya la situación de Siria se ha estabilizado lo suficiente como para cerrar las fronteras a refugiados sirios y para animar a los sirios que estaban refugiados a que vuelvan cuanto antes mejor, cuando, estoy de acuerdo contigo, hay una altísima probabilidad de que Siria se convierta en otro Afganistán, en otro Irak, en otro Yemen, y por tanto la situación en lo sustancial pues mejore puntualmente porque se han vaciado las cárceles, pero dentro de unos meses puede estar en una situación de absoluta inestabilidad y la guerra, pues quizá haberse modificado los bandos, pero seguir en una situación de enfrentamiento violento durísimo, ¿no? Y por consiguiente ser un país donde difícilmente se pueda regresar, aunque haya gente que lo esté intentando ya, movidos por esas ganas de volver a tu casa, de volver a donde naciste o a donde constituiste tu familia. Pero sí, yo creo que hay un riesgo cierto de que Siria se convierta en un ejemplo más de esos países donde eliminas a quien hasta ese momento era el dictador, pero el régimen que se suceda sea o parecido o el país quede absolutamente dividido entre facciones enfrentadas.
Y sobre todo yo destacaría quizás la poca, al menos yo por lo menos, la poca repercusión que está teniendo a nivel informativo mediático, creo yo, desde mi punto de vista. Quizás que estoy también un poco desconectado estos días de la televisión y tal. Ahora estaba viendo un resumen precisamente y lo que más me sorprendía es que desde el primer minuto parece que todo el mundo estaba contento. Netanyahu estaba contentísimo, ¿no? Lo vendía como un triunfo. Los rebeldes, por llamarlos de alguna forma, ¿no? De la propia Siria y tal, que precisamente son, entiendo, los que quiere combatir Netanyahu, ¿no? Ligados a grupos terroristas y tal, ¿no? También estaban contentísimos. Un presidente que se va, parece, como de la noche a la mañana, ¿no? Cuando tuvo un papel hace unos años también bastante destacado en esa lucha precisamente contra grupos más radicales en aquel país, en Siria. Luego también el papel de Naciones Unidas, veremos a ver, como siempre, a ver qué papel toma el Consejo de Seguridad o qué resoluciones toma. Y por último, que yo entiendo que Israel también no da puntada sin hilo. Y lo primero que se ha encargado de hacer es de asegurar precisamente toda la zona esa de los Altos del Golán, que si nuestros oyentes no lo saben, pues ahí hay unos recursos de agua muy, 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 muy importantes, no solo para el propio Israel, sino para toda la zona, ¿no? Hay unas reservas de agua muy, muy importantes que son un punto estratégico de la zona y que no es un tema, yo creo, a dejar al margen, seguramente.
Bueno, de entrada ya se ha hecho con los Altos del Golán.
Eso
cosa
es.
Que era una zona desmilitarizada y ya ha irrumpido en ella, ¿no? Y se ha quedado, y se ha instalado, de momento se ha instalado. Ya veremos por cuánto tiempo, pero esa es la realidad.
Sí, bueno, ojalá las cosas salgan bien, ¿no? Pero la verdad es que estamos en un momento de equilibrios enormemente inestables que van a durar mucho tiempo y siendo Oriente Medio, pues cualquier cosa es posible, ¿no? Y a veces lo más trágico pues puede ser bastante posible, ¿no? sí creo que lo que decías, Unai, que no se le ha dado importancia en general. Yo creo que los medios de comunicación que nos rodean, en castellano y en euskera, pues no dan importancia en general a lo que pasa en el mundo, ¿no? Parece que somos el ombligo del mundo y que hay que dar mucha importancia a lo que nos pasa en las luces de Navidad y en Bilbao y en Vizcaya y en Euskadi y menos en España y ya nada en el mundo, ¿no? Entonces yo eso sí quiero, creo que es una crítica porque es una malformación informativa que nos hace mucho daño a todos, ¿no? Yo creo que lo que si realmente queremos ser solidarios con lo que pasa en el mundo y con las personas y los pueblos más vulnerables, hay que darle mucha más importancia a lo internacional, ¿no? En este caso a Siria, ¿no? Y bueno, yo tengo la costumbre buena de leer también alguna prensa internacional en francés. Le Monde, el día pasado, ayer Le Monde dedicaba, de 40 páginas, dedicaba 10 páginas al conflicto, a Siria. 10, ¿eh? Las 10 primeras. Esto es inaudito, ¿no? Hoy El País dedica 2 y en general la prensa pues le dedica una página, ¿no? Sobre 90, sobre 100 páginas, ¿no? O sea, la importancia que se le da a los asuntos es inversamente proporcional a la que tienen.
Sí. Muchas veces ocurre eso.
Sí, hombre, el caso de Francia fue la potencia colonial, ¿no?, de aquella zona, pero no justifica esa diferencia, está claro. Yo creo que hay una lectura posible, que probablemente es uno de los factores, ¿no? Hay un enfrentamiento a veces larvado, a veces más evidente, entre los países que representan el Islam suní y los países que representan el Islam chií. La gran potencia del Islam chií es Irán, la gran potencia del Islam suní es Arabia Saudí. Y ciertamente en este momento, pues la caída de Siria, que era un país en este momento, pues voy a decir que prácticamente controlado por Irán, aparte de con el apoyo evidentemente también de Rusia, pues supone una victoria parcial de ese Islam que representa Arabia Saudí y los países, digamos, de tradición suní frente a ese frente chií que va pues del Líbano, cruzando Siria, el norte de algunas zonas de Irak hasta Irán. Pero esto que puede ser una de las razones por las cuales haya países que se hayan arreglado, además alegrado, además de Israel, creo que no nos ofrece ninguna garantía respecto de cuál vaya a ser el futuro de las personas concretas que viven en Siria, que creo que probablemente, ya os digo, ahora a corto plazo pues iba a haber una mejora, para empezar se han vaciado las cárceles, lo cual pues evidentemente es algo que hay que celebrar y positivo, pero a medio plazo pues yo creo que hay una enorme dificultad para que se consigan los consensos mínimos que configuren un Estado que garantice pues los derechos fundamentales de poder moverse con libertad, de tener acceso a unos servicios públicos mínimos, para empezar a alimentarse. Yo me temo que esto es poco probable.
Muy poquito, sí. Un poco probable. Bueno, pues era, yo también le quería dedicar la entrada porque me parece que es una situación muy, muy, muy extraordinaria la que se da con estos países, donde las miradas, bueno, pues parece que no nos importan mucho, pero luego afectan radicalmente, ¿eh? Afectan radicalmente. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look. Combina tus gafas con lentes de contacto desechables y aprovecha el pack anual con el 20% de descuento, al que sumarle además nuestro cheque regalo. Óptica Lázaro, con taller propio y la tecnología más avanzada, en Madrid 8 Basauri. Sorionak.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Getxo, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nin, cuidamos a tus mascotas como tú.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. ¡Es que ricasco!
Soy Rioja Alavesa y mi etiqueta lo dice todo, porque habla de mi origen, de una calidad única, de experiencia, de innovación. Fíjate en comercios y restaurantes que lo ponga en la etiqueta. Rioja Alavesa.
Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
Si tienes un establecimiento en Vizcaya y te gusta apostar por la creatividad en tu escaparate, inscríbete en el sexto concurso de escaparates de Vizcaya que organiza Vizcaidendak, con miles de euros en premios. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 11 de diciembre en escaparatesvizcaidendak.com. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94-480-6171 y en easyvending.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Badakizu non dagoen Bizkaiko Foru Aldundia? Hemen dago. Eta hemen ere bai. Gure ingurune naturalak zaintzen. Egoera zaurgarrienean dauden pertsonak gizarte zerbitzu aurreratuen bidez babesten. Eta milaka gazteri beren startup teknologikoak sortzen laguntzen. Foru Aldundia hemen dago. Zure ongizatea bermatzeko. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat.
En Basauri está la Casa Mágica de Olentzero, en el número 17 de la calle Antonio Fernández. Olentzero y Mari Domingui, con su bosque mágico repleto de animales, te esperan en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Entrégales tu carta y hazte un selfie para el sorteo. Y los días 26 y 27 se convertirá en la Casa Mágica de los Cuentacuentos, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, la verdad es que muchos comentarios aquí de los oyentes. Algunos decían que Le Monde no da puntada sin hilo, ¿no? Que pone el foco en eso, en la inauguración de Notre Dame, etcétera. Pero bueno, es verdad que en muchas ocasiones cada uno va con los intereses, ¿no? Marcados por lo que supone una cosa u otra. Otros hacían referencia, por ejemplo, a que detrás de todo está el tándem Estados Unidos-Israel, en muchas ocasiones. Que el caos de Siria, las risas de los genocidas de la élite israelí se escuchan desde Alfa Centauro, dice un oyente, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que está ocurriendo y que puede haber detrás de esto, ¿no? Ya veremos a ver. Aparte de estas cuestiones, mira, hoy quiero, como quiero ser un poco disruptivo de mandaros y sacaros a pasear algunas noticias, hay una que también me llama especialmente la atención y tiene que ver con un informe que ha sacado Intermon Oxfam. No sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo. Es un informe de los habituales en los que hace referencia a las grandes compañías que son el ejemplo de lo que es la desigualdad social, por poner un ejemplo, por poner así, datos sencillos, ¿no? Donde los ejecutivos, por ejemplo, de las compañías ganan 118 veces más, porque tú esta mañana decías, Unai, que te hubiese gustado ser teniente general también, como este, ¿no? Que estaba en el retiro, le han recuperado y le pagan 136.000 euros por reconstruir no se sabe qué, porque yo no sé qué sabe de reconstrucción.
Bueno, a mí lo que me impactó, bueno, fue lo de los derechos adquiridos, derechos en la adquiridos. Administración, que no sé si eso existe.
No, no existe, no existe. No
si existe, de desde luego, no. Que bueno, no aplique.
En el ejército puede existir cualquier cosa.
Pero bueno, digamos que estoy hablo de las compañías, ¿no? Compañías del IBEX, etcétera, donde se ha hecho un estudio y donde los altos ejecutivos, los ejecutivos de las compañías, es que ganan 118 veces más que cualquier trabajador de la empresa. 118 veces más.
Eso es una barbaridad. Se suele publicar todos los años.
Por eso, es una barbaridad.
Sí, es así. Es brutalmente.
Nos quejamos,
¿sí?,
de la desigualdad social, pero son estas compañías las que nunca van a aplicar, ¿no? No van a aplicar métodos para intentar disminuir esa desigualdad social. Y luego no te quiero ya ni contar si hablamos ya de las cifras de reparto entre accionistas, etcétera, y de cómo quedan los beneficios siempre menguantes, ¿no? O sea, los beneficios, digo, menguantes a la hora de tener que tributar. Los presentan pocos beneficios cuando realmente se están distribuyendo miles de millones, ¿no? Bueno.
Sí. Suele ser informes habituales de Oxfam de una manera relevante y de otras organizaciones, la cuestión de la desigualdad en general y la salarial en particular en los países ricos, porque luego está la otra, las desigualdades norte-sur, países pobres, países ricos. Entonces las desigualdades ya no son 1-100, sino son 1-10.000, ¿no? Siempre me llama la atención que, siendo tan evidente esta cuestión, después, en el día a día, seamos capaces, haya partidos de centro y derecha que sean capaces de defender, y también es noticia de hoy, la eliminación del impuesto, de un impuesto determinado a las energéticas, cuando llevamos mucho tiempo pues viendo los beneficios gigantescos, ¿no?, de estas eléctricas. Y se hacen en nombre de que, como así, si eliminamos los impuestos, pues teóricamente los consumidores igual pagamos un poco menos, ¿no? Es solo un botón de muestra de cómo tenemos pues varias caras, ¿no? De cómo oímos, vemos, leemos con naturalidad estos informes sobre la desigualdad y, sin embargo, luego actuamos en nuestra vida y en nuestras decisiones personales y políticas de una manera completamente diferente y asumiendo y dando por buenas, digamos, las bases que sustentan esta desigualdad de social, económica y de mercado, ¿no? Parece que somos poco congruentes nosotros mismos.
Pues no, estoy de acuerdo con lo dicho, ¿no? Recuerdo que las diferencias también se producen entre un trabajador y un jugador de fútbol de primera, ¿eh? No solo con los empresarios. Quiero decir que tenemos un mundo muy desordenado, muy, muy desordenado, muy desordenado, ¿eh? Y por tanto, pues hay determinadas actividades que el mercado, y cuando se dice el mercado, pues hay distintas interpretaciones, pero básicamente lo que se pretende es que esté lo más liberalizado posible y que, por tanto, pues esta diferencia, si el mercado decide que crezca, pues seguirá creciendo y en el próximo informe, en vez de 100 y pico, pues serán 200 o 250 la diferencia. Y es esa reivindicación de que, bueno, pues que por este camino de que las cosas se acomoden según esas leyes de la oferta y la demanda, pues se va a construir un mundo próspero y solidario. Y es la gran mentira porque es necesario que el Estado actúe, es necesario que el Estado ponga límites, es necesario que el Estado garantice el ejercicio de determinados derechos. Ayer celebrábamos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y si no existe ese Estado y si no existe esa regulación, que puede traducirse en impuestos o en otro tipo de normativas, pues acabamos en un medio salvaje donde el fuerte se subirá el sueldo todo lo que pueda y el débil pues tendrá que, en el mejor de los casos, defender que no se lo bajen. Y esta es la dinámica perversa en la que estamos perdidos. Y cuando se habla ya a nivel internacional y se compara el sueldo del mejor ejecutivo de Manhattan con la persona más pobre de la India, pues lo que decíamos, hay que ponerle 2 o 3 ceros a esa cifra. Bueno, este es el mundo que tenemos y este es el mundo en el que a veces no somos conscientes y sobre todo no somos coherentes, ¿no? Cuando llega el momento pues de votar o de adoptar determinadas decisiones en las que quizá podríamos tener alguna influencia, aunque sea pequeña. Y luego pues nos venden pues eso, que determinados beneficios empresariales pues no deben tocarse, y a veces no solamente por la remuneración de los accionistas o de los ejecutivos, sino también pues porque de esa manera se favorece que hagan una serie de inversiones que son necesarias para electrificar la economía, en fin. Discursos hay para lo que quiera, pero yo creo que la cifra que tú has manejado pues es una cifra que muestra el escándalo de una sociedad que empieza a preocuparse por la sostenibilidad ambiental un poco, bastante menos de lo que sería necesario, pero que desde luego en este momento lo que está de baja es la sostenibilidad social. Una sociedad con este nivel de desigualdad no es sostenible.
No, al final es sostenible, ¿no? Como decía Ángel, pues vía el Estado, ¿no? Al final que las instituciones políticas, ¿no? Pues al final traten de limar esas desigualdades de alguna manera. Pues al final no estamos haciendo, ¿no? Que alguno nos acusaría seguramente de demagogos, ¿no? Pero sin embargo, como ha dicho Koldo, ¿no? Es un informe, ahí están los datos. No nos estamos inventando nada.
No son datos objetivos estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Datos objetivos.
No es más que coger los... además, las remuneraciones de los grandes públicas. Directivos de las compañías del IBEX y de tienen que ser públicas.
Son públicas, ¿eh?
Entonces se suelen hacer comparativas, pero haceros la idea, vamos, un Inditex me da lo mismo, por poner una... ¿Cuánto gana una dependiente de Inditex al año? 15.000 euros. Al año. Pues si eso multipliquéis por 150, os salen 2 millones de euros que gana, digamos, uno de los tantos ejecutivos que tiene Inditex al año. Pero bueno, no le vamos a contar a Mancio Ortega, que se cobraría dividendos.
Sí, se cobra otra cosa.
Bueno, ya nos podemos hacer la pregunta, y por supuesto lo que hacía Pedro Luis también es muy pertinente. ¿Cómo se puede ser? Y yo lo digo, ya sé que mucha gente se puede molestar con lo que digo, pero ¿cómo se puede ser seguidor de un jugador de primera división que gana esas cantidades y no criticarle por eso, ¿no? ¿Cómo se puede justificar que una persona gane 2 millones de euros?
¿2 millones de euros? ¿Te refieres a futbolista? Sí.
No, un profesional.
Eso es normal,
¿no?
Eso es,
o sea, normalito. ¿Cómo se puede justificar que una persona gane un salario de 200.000 euros mensuales? ¿Cómo se justifica eso? ¿Para qué necesita ese dinero? ¿Para qué? Porque ya es difícil justificar, ya es, pero, a ver, forma parte de nuestro contexto más racional, ¿no? Que una persona gane 2.000 euros y que otra persona gane 20.000 euros al mes. Ya es 1.10, ¿eh? Ya es a 20.000, está muy bien, ¿no? Pero 250.000... ¿Hemos hecho los números? ¿Seríamos capaces de gastarlos?
Pues algunos deben gastárselos, ¿eh? Bueno, o lo ahorren mucho.
Hemos visto fotografías de futbolistas que tienen un garaje donde pues están prácticamente ahí todos los coches de alta gama que uno puede imaginar. Claro, pues si cada vez que Rolls Royce o Maserati o Ferrari o que sea saca un nuevo modelo, lo compras, pues ya puedes ir gastando. Otra cosa es decir, bueno, con esta colección de coches, pero bueno, pues como tuvimos aquí un empresario que se compró todos los modelos de Rolls Royce que existían hasta que falleció. Pues quiere decir que no tenemos que ir mucho más lejos. Pues fíjate la cantidad de dinero que Miguel de la Vía invirtió en comprar Rolls Royce. Bueno, quiere decir, pero el problema es que eso, que es un escándalo de tal calibre y que, sin embargo, bueno, pues la sociedad reacciona ante estas cifras de escándalo, pues o no reacciona o reacciona de una forma muy tibia, muy suave, muy... Es decir, como que esto pues forma parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, que no sé, desde el Edén, ya en cuanto en vez de ser Adán y Eva fueron unos pocos más, pues ya fue normal que alguien fuera el propietario de la tierra y los demás trabajaran para él. Y bueno, en fin, toda esta dinámica que al final se ha traducido pues en un sistema absolutamente injusto. Y yo llevando el agua a mi terreno, pues es lo mismo en el ámbito universitario. Pues se está produciendo una depauperación de la universidad pública en favor de una pléyade de universidades privadas que están apareciendo. Claro, las universidades privadas, algunas pues no lo intentan o tienen otro objetivo, pero muchas de ellas, la inmensa mayoría de ellas, son negocios para ganar dinero, con lo cual ahí van a poder ir los hijos de los que ganan de 20.000 euros al mes para arriba, y entonces pues ese ascensor social que ha sido la universidad, especialmente la universidad pública, pues hay sitios, y Madrid es uno de los ejemplos, donde se está intentando desmontar, ¿no? Es decir, priorizar esas universidades privadas que son negocios, que a veces ni siquiera tienen un buen control de cuál es la calidad que ofrecen como tal del servicio de formación en enseñanza superior, cuya matrícula es muy costosa, por tanto accesible solo a determinado tipo de familias con unas rentas elevadas, y, sin embargo, pues está sometiendo a unas tensiones presupuestarias que están haciendo reventar todas las costuras pues de un sistema universitario como el madrileño, que hasta hace unos años pues era un sistema bueno, bastante, de bastante calidad. Bueno, eso está pasando delante de nuestros ojos y forma parte de esta privatización, liberalización. Bueno, pues si a mí, yo consigo que me paguen 100, pues bien, y si tú solo consigues que te paguen 2, pues es tu problema, ¿no? Esa es la filosofía subyacente.
Pues sí, eso es lo que hay muchas veces detrás de todo este tipo de operaciones, ¿no? Y luego tú antes lo mezclabas, Ángel, al principio con lo que sucede ayer en el Congreso de los Diputados, donde Junts se pone de acuerdo con el Partido Popular y cuelan una enmienda, pues porque un diputado del Partido Socialista se despista.
Y el PNV vota también, ¿eh?
Y el PNV vota a favor, ¿eh? Vota a favor también de eliminar, ¿no?, ese impuesto a las energéticas.
Luego...
Y dices, a las eléctricas, ¿no? Sí. Y dices, hombre, llama mucho la atención, ¿no? Llama un poquito la atención.
Además, aprovechando que falta un diputado, ¿eh?, en la comisión, parece que injustificadamente.
No, pero... y con amenazas previas de que si no retiras ese, pues no sé cuántos miles de millones de inversiones, pues igual no las hacen aquí, las hacen en otros sitios, sí, claro. que se huele a chantaje, ¿no? Al menos a mí
eso. Bueno, pero eso siempre ha sido así. Lo han establecido así desde tiempo ya. Sí. Bueno, pero el problema está que, oye, alguien tendrá que plantarse ante esto.
De que quizás hay, como bien ha dicho Pedro Luis, estas dinámicas no solo se están dando en las grandes empresas privadas del IBEX, etcétera, ¿no?, sino que en la administración pública también vemos que estas dinámicas se están llevando a cabo, y eso quizás sea lo más grave. Luego, por otro lado, pues no sé, si una persona cobra 10.000 euros al mes porque lo genera en su puesto de trabajo y oye, eso al final lo genera para la empresa, a mí no me parece mal. Ahora bien, el problema es cuando hay personas que generan muchísimas cantidades de dinero para estas grandes empresas con su mano de obra, con su trabajo, y luego reciben un salario pues mísero, ¿no? Mínimo, al final, sí, de 1.000 euros. Yo sí, creo que ahí está. ¿Sabes cuál está en realidad el problema?
¿Sabes cuál es la trampa de todo eso? Que ese directivo que cobra 200.000 euros, ese directivo que cobra 200.000...
Al mes.
200.000 al mes. No podría generar absolutamente nada si no tuviera un ejército de gente que cobra.
Claro, mil. Claro.
No funcionaría la empresa.
No, pero creo que
yo no conozco una empresa en la que solamente tú que eres ingeniero.
No, ya.
Una empresa solo de ingenieros no levanta una casa. Bueno, ¿por qué? Porque necesitas al albañil.
Luego hay empresas que se dedican a la especulación y se dan pelotazos importantes. Pero bueno, es decir, no.
Yo distinguiría también dos cosas, ¿no? Hay un nivel de desigualdad que
es que yo creo que hay desigualdades, sí, pero
hay un nivel limitadas. De desigualdad que puede ser aceptable. O sea, por razones diversas, por capacidades, porque uno porque el mercado manda, porque a uno le pagan más en el mercado y no va a renunciar, al menos en cuyo caso yo siempre me hago la pregunta de que la cuestión moral no está tanto en lo que ganas, sino en qué haces con lo que ganas y cómo lo utilizas, ¿eh? Pero hay otros niveles ya superados, el 1.10, me da igual, en el que cuando pases a 1.100, 1.200, 1.000, entonces eso ya no está justificado de ninguna manera. O sea, vale, el mercado te puede estar remunerando eso porque eres el Messi de turno en el mundo de las finanzas o del fútbol, me da igual, pero no está justificado. O sea, no tiene justificación en un mundo racional, ¿eh? Entonces, debemos evitarlo. Y evidentemente, si no se puede evitar, la única manera siguiente de evitarlo es a través de una imposición transparente y progresiva brutal en esos niveles de renta. Tiene que ser así, por mucho que nos digan que no. Que a usted el mercado le paga 1.000.000 de euros al mes. Bueno, pues con el mercado hemos topado, con el dios mercado. Pero aquí viene el Estado Social de Derecho, que le dice, mire, de ese 1.800.000 son de Hacienda. Son de todos los ciudadanos. Porque a usted ya le basta, ¿no?, con 200.000 para vivir excelentemente bien. Estamos hablando de rentas mensuales.
Sí, que sí, es una...
sí, pero eso volvemos a lo de siempre. Haría falta una gobernanza mundial, porque hoy por hoy, pues si en un país le dicen que le van a quitar 800.000, pues como el de Ineos, ¿eh? Tú quieres hacer ya, pues el empresario de Ineos, pues que de Gran Bretaña se ha ido a Suiza buscando pues un acomodo donde, digamos, sus ingentes ingresos pues tengan una imposición fiscal sustancialmente menor que la de Gran Bretaña.
Los influencers se marchan a Andorra, así que ya.
Sí, bueno, pues sí, pues, sí. Y además lo hace quien gana esas cantidades, incluso influencers que todavía están en otro nivel, pero que en cualquier caso pues no están dispuestos a esa presión fiscal. Y el problema es eso, que todavía tenemos países que son paraísos fiscales, algunos absolutos paraísos fiscales y otros pues semi paraísos fiscales, y quien tiene mucho dinero normalmente tiene la capacidad de moverse, no tiene grandes dificultades para desplazar su...
No entiendo nada de la gobernanza mundial que estás hablando. Estoy pensando yo en el gobierno de Estados Unidos, donde...
Ahora les van a bajar los impuestos. Sí. Trump será de lo primero que haga.
O sea, pero tú imagínate, es un gobierno de multimillonarios. Todo de multimillonarios.
Pero el mundo está así, ¿eh? Porque estos días está siendo el aniversario de Milei en Argentina, el primer año, y este hombre no ha perdido popularidad. Ha conseguido controlar la inflación a base de subir el nivel de pobreza hasta más de la mitad de la población.
Claro.
Y sabe que los efectos a largo plazo de toda esa política que está haciendo cortoplacista hoy para controlar la inflación. Tú controlas la inflación si le quitas dinero a la gente, porque entonces si no hay para gastar, no hay para consumir, luego los precios no pueden subir. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pero, sin embargo, es aplaudido. Yo me asombro. 55% de apoyo a Milei, con 52% de la población que se ha empobrecido en Argentina. No entiendo las cifras. O sea, luego hay pobres que le siguen admirando a Milei. Este es el mundo que tenemos.
A ver, ¿quieres que te hable de la Dana de Valencia?
El único partido que ha subido en las expectativas de votos es Vox.
O sea, un partido que niega todo, que es capaz de cambiar bomberos por toreros. Y hay gente que les vota. Pues mira, yo esta mañana decía, la gente va detrás de Hamelin, las ratas van detrás de Hamelin y acaban en el precipicio. Pero bueno, eso es la democracia. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Reima, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Casturdiales. Reima, al servicio de la construcción. Desde Reima en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionar.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial...
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno Vasco.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galviri. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galviri. El confort que necesitas.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte 94 671 0277.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Agur Ochoa Feroz, el musical de José Antonio Niel Fala Ochoa, cierra su exitosa gira en Bilbao del 3 al 6 de enero en el Teatro Campos Elíseos. ¡Ven y libérate!
Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nos quedan ya unos instantes finales. Hemos puesto a pasear lo de las eléctricas, bueno, y lo de Junts con el PP, el PNV detrás apoyando. Claro, esto también manifiesta la inestabilidad. El otro día Puigdemont pidiéndole a esto una moción de confianza. Dices, bueno, son cosas que... ¿Aguantará ese gobierno o no aguantará?
Sí, aguantará.
No, yo dije, alguien no me preguntó y dije, hasta el final.
Sí, es que el problema es que yo creo que los que apoyan el actual gobierno no tienen alternativa. Es un problema de que, dice, bueno, hacemos caer este gobierno y ¿cuál es el siguiente? Entonces, esa reflexión te llevará a que mientras no les interese que haya elecciones anticipadas, pues, y yo creo que en este momento a ninguna fuerza política le interesa, bueno, o a la mayoría no les interesa, pues el gobierno aguantará, insisto, por falta de alternativa.
Sí, no, que va a ser por eso, ¿eh? Va a ser por eso.
No, estoy con Pedro Luis, que el miedo es qué pasará en las siguientes elecciones y todo el mundo está ahí agarrado, ¿no? Con miedo de qué pueda pasar. O porque luego vemos que en determinadas votaciones los socios del Partido Socialista luego se van con el Partido Popular o se van con... O sea, que ahí tampoco hay luego muchos... Ahora sí, es mi amigo, pero luego mi amigo puede ser otro. Y eso lo hemos visto toda la vida, yo creo.
Sí, pero el problema es que si tú haces ahora, provocas una crisis de gobierno, qué decir, sumar qué futuro tendría... ¿A quién va a apoyar alternativamente? ¿Al PP? Si hay unas elecciones, ¿cuál va a ser el resultado electoral de Sumar? Pues peor a peor. Y pongo el ejemplo de Sumar y podría haber utilizado cualquier otra sigla. Están en una situación en la que el mal menor, en el mejor de los, el mal menor es mantener este gobierno.
No, y lo mejor a futuro, para los próximos 10 años, es que siga habiendo gobiernos que sumen izquierda en España y que sumen partidos nacionalistas para conseguir que, bueno, pues que España sea progresista y para que España reconozca su propia asimetría.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, dice Rufián que Junts hará presidente a Feijóo por la vía que sea. Lo que pasa es que como también es una pelea que tienen ahí Junts y Esquerra Republicana,
pues sí.
Tienen la película.
No creo, porque Junts es antes... Es las dos cosas a la vez, pero no puede renunciar a su catalanismo. Y votar a Feijóo...
No es votar a Feijóo, es que ya no votas a Feijóo. Votas a Feijóo y a la mochila. Porque la mochila es Vox.
Aparte que me parece que
es la que da los números.
Que si el próximo candidato de las elecciones del Partido Popular es Feijóo, pues no creo que en estos años haya demostrado una cierta suficiente capacidad de liderazgo de casi nada, ni de su propio partido.
Pues no tiene pinta. Ángel Toña, Pedro Luis Arias, Unai Aedo, cerramos la tertulia.